Bienvenidos muchachos, una vez más, la noche, días, tardes de hoy, nos encontramos nuevamente con un nuevo tema para ustedes, un nuevo invitado, una nueva conversación amena para discutir, para entretenernos con todo este problema de los virus, las pandemias, como lo quieran llamar. Vamos con las introducciones de siempre, el día de hoy presentando el programa para ustedes, Cheo, Bucaquemán para la fanaticada. No sé de qué lado de la pantalla lo van a ver, pero aquí está el DJ César Sosa, el chancero, como lo bautizamos acá al principio. Abajo de mí, el Power Button, el Arrate Playa, Gabriel, arroba, él se llama Gao. Y el día de hoy tenemos nuestro propio influencer de acá, Chicago. Tenemos a El Maracucho en Chicago. Danos, por favor, una breve introducción, una breve descripción.
Bueno, mira, gracias. Primero agradecerles a ustedes por invitarme a este espacio. De verdad que súper agradecido con ustedes porque de verdad que parte de este contenido es lo que necesitamos aquí en Chicago. Necesitamos creadores de contenido de este tipo que creen información, que creen este contacto con la gente, que creen esa expectativa de crear contenido para nuestra comunidad venezolana aquí en Chicago. Yo les agradezco mucho. Yo inicié con un canal de YouTube, el que dejé botado por un tiempo y que así a veces lo agarro y a veces lo dejo y a veces lo vuelvo a agarrar. Pero yo, mis inicios fueron con un canal de YouTube y un video que se llamó Patacón Fitness versus Patacón Full. Entonces, cuando tenga tiempo lo ven para que se rían un poco. Fue mi primer video que edité yo solo, sin saber editar mucho, y estuve 12 horas. Editando continuamente. Primero, era mi primer hijo y era lo primero que iba a hacer. Pero de verdad que es súper interesante esto que ustedes están haciendo. Se los agradezco mucho. Creo que la comunidad se los va a agradecer bastante. Tenemos que darle bastante bombos y platillos a este tipo de contenidos porque sé que van a llenar espacios, van a entretener a la gente y más que todo van a informar.
Bueno, como es costumbre, muchachos, nuestro brindis antes de comenzar.
Salud. Yo lo tomo, pero tenía rato con ganas de echarle un traguito esta vez.
Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la comunidad LGBTQ o la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queers, que es un término con el que mucha gente no está acostumbrado. Como siempre, es un tema que es tabú, un tema que mucha gente no le gusta conversar. Últimamente hemos estado tratando de llegar más a estos tópicos porque la situación se presta, ya que estamos encerrados en casa. Y bueno, para los que no saben, el proceso acá en Chicago es bastante abierto. Chicago es una ciudad que es muy buena a la hora de mezclar diferentes grupos. No solo esta comunidad, sino muchas otras comunidades, grupos de repente más étnicos, se mezclan súper bien. Cosa que es muy distinto a lo que nosotros, como latinoamericanos, estamos acostumbrados, porque venimos de países que tienden a ser muy, muy retrógradas. Mi primera impresión cuando llegué a Chicago fue impresionante que hubiera todo un barrio que llamaban Boys Towns, porque era el barrio precisamente de esta comunidad. Banderas con arcoíris por todos lados.
Mire, y es donde se rumbea mejor. Díganlo.
Eso es cierto, caballero.
Hay muy buenos DJs en esa zona y de verdad que es muy, muy interesante el choque cultural cuando uno viene de un país como Venezuela, que esos clubes no eran tan populares ni era algo de lo que se hablaba públicamente, ¿no? Vamos a empezar por nuestro invitado. ¿Cuál fue su reacción comparando ambas comunidades? Y luego pasamos a nuestro panelista.
Ok. Mira, creo que para nosotros también es un choque, a pesar de que pertenecemos a la misma comunidad. Es un choque porque la comunidad aquí es tan abierta, pero a la vez te da esa confianza de poder ser tú mismo. Yo tuve mucha suerte en Venezuela porque yo decidí ser gay desde que era niño. Y mi mamá me apoyó a los 18 años. Bueno, yo tuve mi primera... O sea, yo pasé por este proceso. Era niño, sabía esta inclinación, pero me resistía a poder aceptarla porque era un proceso donde yo pensaba que de repente esto podía ser malo, que no iba a estar permitido. Pero cuando, en la medida que va avanzando el tiempo, me di cuenta que bueno, que sí, que me gustan los hombres. Más sin embargo, tuve tres novias. increíblemente. Y tuve una chica con la que tenía sexo. Entonces, esto es todo ese proceso donde yo quería de repente decir, no, mira, yo quiero una familia, quiero hijos, quiero casarme, a lo mejor esto no va a estar bien visto, pero cuando tengo mi primera relación sentimental a los 18 años me doy cuenta de que no. Entonces, yo siempre he sido no frentero, he sido muy respetuoso, pero siempre he hecho valer lo que yo quiero hacer, pero con respeto y siempre demostrándole cosas a mis padres. En ese entonces yo no tengo papá, que mi papá nunca vio de mí, veía era mi abuela, como cuatro tíos que eran mi papá y mi mamá. Y yo un día le dije, mira, yo soy gay, porque me estaban prohibiendo ver a mi novio en ese momento. Entonces, ustedes saben, más jala un pelo de verga que...
Y una guaya.
Entonces, yo le dije al que era ese entonces mi novio, le dije, mira, aquí hay dos opciones. Yo sé que tú tienes tu novia porque él tenía novia, pero o no nos vemos más, o yo le digo a mi mamá lo que pasa entre nosotros. Y fue cuando se lo dije. Y bueno, al principio lloró mi abuela, lloró mi mamá, pero al final de esa conversación que tuvimos un día domingo, que no se me olvida, estaba un tío, que era el tío que como que era el que más conciliador era, y yo le dije, bueno, no, yo me voy, porque ya yo a los 17 años trabajaba para Telcel, lo que es Movistar, trabajaba directamente con la empresa, por cosa del destino, trabajé desde los 17 años ahí en una buena empresa. Entonces yo dije, bueno, yo tengo mi trabajo, a mis cojones, o sea, yo me voy de la casa y listo. Un tío vino y me dijo, no, no te vas a ir de la casa, quédate, pero respeta la casa. Entonces yo a partir de eso, yo tuve muy buen apoyo de mi familia, donde yo tuve relaciones muy duraderas, mi pareja iba a compartir con nosotros, con mi familia, con mis hermanos, con mi mamá. Luego, después de yo tener un buen trabajo, yo me hago cargo de mi familia completa, como fueron mi mamá y mis hermanos, que eran adolescentes en ese momento. Y eso creo que me abrió como que la puerta de decir, bueno, no, él es gay, pero está demostrando ser una persona respetuosa y que tiene su proyecto, y tiene su proyecto de vida, tal, esto y lo otro. Y para mí fue muy fácil en Venezuela. Más sin embargo, cuando llego aquí, obviamente, es un mundo muy abierto. Creo, a mi modo de ver, a veces se exagera demasiado abierto. Porque no todas las personas que pertenecemos a la comunidad hacemos ciertas cosas. Pero aquí yo he aprendido a entender y a comprender que hay diferentes grupos y que hay muchas tendencias dentro de la misma comunidad. Por eso es que las siglas de la comunidad es como desde la A hasta la Z. aquí aprendí a tolerar muchas cosas, aquí aprendí a ver cómo te le dan empleo a una persona que le gusta pintarse las uñas y pintarse el cabello y maquillarse de mujer y tiene aspecto de hombre y trabaja en un Marianos, en un supermercado, en un banco, en una tienda. Entonces creo que eso me ayudó mucho a aceptarme, no aceptarme yo, sino aceptar realmente a la sociedad completa. Porque es una sociedad que aunque de repente, porque algo sí bien es cierto, en Maracaibo uno decía, o en Venezuela, yo soy gay pero me veo como hombre, no me he visto como mujer. Entonces yo aquí aprendí muchas cosas con amistades que tengo, que no es criticable aquella persona que quiera ser transgénero, transexual, travesti, drag queen, que sea, primero que drag queen es un arte y que la gente vive de eso. Es un arte, pues, transexual y transgénero ya sí son cosas un poco más profundas, donde hay que ver mucho el sentir de la persona, cómo se siente por dentro, cómo quiere expresarse y que no son escuchados. Una de las cosas que yo criticaba mucho en Maracaibo era que la mayoría de estos chicos que se prostituían en las calles eran por falta de orientación y apoyo de sus padres. Mucha gente era ingeniero, era mecánico, porque los papás querían que fueran mecánicos. Entonces ahí estamos perdiendo un talento de un buen diseñador que llegara aquí a los Estados Unidos, de un buen arquitecto, de un buen, de un buen repostero. O sea, estábamos desperdiciando mucho talento por esta falta de información a los padres, por esta falta de apoyo a la comunidad, y que la gente no se desarrollaba como quería, sino como le saliera. La gente venía y se iba de su casa, se quería vestir de mujer y se iba, y no miraba más allá de cómo era, cómo pensaba esa persona, qué tenía por dentro, porque yo tengo amigos que les he hecho esas preguntas. mira, ¿por qué si tú te vistes de mujer, por qué no te cambias de sexo? No, porque esto, porque lo otro, porque yo siento por ahí, pero tal, porque a la gente le gusta, porque entonces están ellos y está la otra parte de la moneda o la otra cara, que hay gente que les gusta compartir con transgéneros, transexuales, intimidad, bisexuales, uh-huh, llamados heterosexuales. No sé si era su caso, no creo.
No, no.
No, 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 no.
César trabó grueso ahí.
Es que la agarró fuera y va, se te empezó a notar. Disculpa.
Mira, voy a hacer un paréntesis ahí rapidito.
Yo he hecho chiste, hablo serio, he hecho chiste, hablo serio.
No, está bien, eso es bueno.
Voy a hacer un paréntesis ahí rapidito. Sabes que yo aquí trabajaba por mucho tiempo, trabajé mucho tiempo en inmigración, ayudando a personas como traductor. Y uno me tocó que uno de mis clientes era una persona transgénero, ¿no?
Okay.
Y yo la conocí y yo veo una mujer frente a mí. Y en lo que subimos, que está dando su información personal, da un nombre de hombre. Y yo me quedé como que, wow, ok. Entonces, bueno, al salir, nos sentamos a conversar y eso, hicimos muy buena amistad. Y un día que estoy en su casa conversando con ella y esto, y con su pareja, que es una persona heterosexual, ella llega y me dice, no, ¿sabes qué? Me ofrecieron trabajar en un sitio solo de personas transgénero.
Sí.
Y yo le digo, ah, pero ven acá, ¿cómo es eso? Me dice, bueno, mira, tú vas y van hombres heterosexuales que quieren tener esa experiencia con una mujer transgénero y pagan billete, viejo. Billete, billete para tener esa experiencia con una mujer transgénero completa.
Claro. Y si bueno, no, es así. Es así, eso se ve mucho. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero se ve, y no, a lo mejor yo no lo veo respetable, pero sí tengo que aceptarlo porque forma parte de nuestra comunidad, y a mí lo que me queda es como que de repente, bueno, mirar, ver qué camino voy a agarrar yo, y bueno, y quedarme en este donde yo siempre he estado, pero sí, mira, el ambiente es tan diverso que a veces uno se pierde en tantas cosas que hay. O sea, mira, aquí hay estamos hablando ahorita de los transgéneros, los transexuales, pero están las personas que usan cierto tipo de fetiches donde se ponen una máscara de un perrito y la pareja es un perro, él también tiene una máscara de perrito y van caminando. Sí, están
los furry.
Sí, están los otros.
Los furry, la vaina furry.
Exacto. Sí. Están los otros que le gusta utilizar no esa máscara, pero hay un día que se pone un traje todo de látex que da más calor, que debe dar más calor que el coño. Y bueno, o sea, está el tipo que le gusta el muchacho, que se vea que tiene pelo azul, pero las uñas pintadas de negro. Y bueno, es que aquí uno ve de verdad la real diversidad que hay en el ambiente. Lo bueno es que mientras más nos entendamos y más la sociedad los entienda, hay menos loquera. Me refiero, cuando hay menos loquera es porque ustedes saben que tanto en heterosexuales como bisexuales, homosexuales, gays, lesbianas, hay muchas loqueras a nivel sexual que de repente les gusta mucho que inventar, hacer cosas nuevas, y por eso es que de repente la comunidad es un montón de letras, porque de verdad que en sí no está como bien definida. O sea, yo creo que la comunidad no debería ser LGBTQRZ, no. O sea, debemos llamarnos de una sola manera.
Sí, algo más uniforme.
Sí, porque eso es muy general. O sea, eso es demasiado, o sea, esa sigla es demasiado general. ¿Qué es lo bueno que he aprendido yo aquí? Bueno, la tolerancia, y que ya para mí no es tolerancia, sino que ya yo veo una persona, sea como sea, y para mí es un ser humano.
Es normal ya.
Claro. Una persona.
Y pero ya, tú,
una
consideras, porque por ejemplo, o sea, yo realmente yo lo veo así, tú me preguntas, no, que cómo son los que hacen esto y esto y esto. Para mí, ignorantemente, todos son gays. Y ya, o sea, son personas que tienen un gusto que no es de una mujer. O sea, son los mismos gustos a la larga, porque a usted le gusta un hombre y a la mujer le gusta un hombre. O sea, no es como que le guste un extraterrestre. Pero yo no por encasillar, pero yo cuando hablo yo digo, no, un gay en general. Que es como digo yo, que es como el término general. Pero hay gente que me ha dicho, no, él es... no sé qué vainas, son como los que no comen carne. ¿Cómo que se llama esta gente?
Lacto vegetariano,
ahí él no... No, pues vaina, a la larga no comen carne ninguno. Entonces, no, 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 tal, realmente en muchos términos, y a la larga yo creo que es uno en general.
Sí, era, no, es que sí hay de una, hasta en el mismo, en la misma comunidad homosexual hay diversidad, porque están por lo menos la gente que es catalogado como pasivo, activos o versátiles. Entonces, dentro de esos, o sea, dentro de nosotros mismos ya hay una diversidad. Pero eso es más que todo para definir un poco el género en la relación y en el acto sexual. Cosa que ahora se está viendo mucho que la gente sea como que versátil. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso pasaba mucho hace mucho tiempo, y de hecho me pasó a mí, no disfrutabas el sexo porque simplemente te conformabas con que tu pareja siendo activo fuera satisfecha. Entonces uno se olvidaba de uno mismo. No importa. Ya él terminó, yo estoy bien. ¿Sí me entiendes? Entonces eso creaba como cierta frustración a la larga, donde de repente por eso es que tú ves que normalmente dicen que el gay es muy promiscuo, y es porque realmente en la relación sexual como tal no hay una satisfacción completa en la gran mayoría. No es el todo, en la gran mayoría. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que quiere tener el género o por pena, o porque la gente lo vea, o porque de repente la gente diga, no, él es pasivo, no, y es pasivo. No, o sea, todos somos gay y somos dos seres humanos que de repente pueden quererse, tener amor, a lo mejor criar unos hijos, que aquí se puede, casarse, en fin, pues muchas cosas.
¿Sabes que es una parte de lo que conversábamos en un programa anterior que grabamos sobre juguetes sexuales, no? Hablábamos sobre la diferencia y la importancia que es tener una buena comunicación con tu pareja, porque a lo mejor tú quieres probar algo más del grupo de dominante, con amarres, cuerdas, sogas, vendas, y de repente tu pareja no es así, de repente tu pareja tiene otros gustos, y yo creo que eso es netamente conducta humana, ¿no? Que también mucha gente está restringida de probar cosas nuevas porque dicen, no, mira, eso va en contra de lo que a mí me enseñaron en mi casa. Exacto. Y bueno, DJ César Sosa, ¿cómo fue tu choque cultural viniendo de un país latinoamericano a un país y una ciudad, sobre todo, tan liberal como es Chicago, tan permisiva como es Chicago?
Bueno, a mí me criaron con la mentalidad de que ese culo es de cada quien y cada quien hace con su culo lo que quiere. Yo no estoy en esa vaina de que no, pero mira lo raro porque es homosexual. No, para nada. Más bien, el choque cultural pasó cuando estaba trabajando en una tienda aquí en Chicago, te estoy hablando del 2013, 2014, y eso era algo como que a las personas de la comunidad LGBT les decían que no fueran tan como ellos son. ¿A qué se refería esa directiva? No sé, yo sé que ellos no hablaban abiertamente de sus relaciones, no contaban, no decían, hey, este es mi novio, hey, este es mi pareja, no, lo que viene es un amigo. Ya, por lo menos yo sabía, o sea, yo hice muy buena amistad con todos, y entonces me decían, no, ese es mi novio, que no sé qué, pero yo decía, pero ¿por qué no entran? ¿Por qué no se abrazan? No, es que aquí en la tienda no se puede porque está mal visto. Ojo, es una tienda de artículos de bebés, entonces también me imagino que estaba ese pequeño detalle que él está mostrando a los niños, tampoco creo que sea algo malo, porque hay exposición y exposición significa educación. Yo sí tengo una pregunta para Alberto. Okay. Mi pregunta es, según la ciencia, la homosexualidad es algo que viene en el gen y no es algo con lo que, no es algo que durante el desarrollo tú vas adquiriendo, estás viendo qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y terminas siendo, haciendo esa transición a la comunidad LGBT. Mi pregunta para ti es, porque la ciencia creo que nunca se ha puesto de acuerdo en nada. Ellos llegaron a la luna bajo la técnica newtoniana y de repente se tiraron la de, bueno, aquí todo es relativo, mi hermano, ¿qué vamos a hacer? No sé cómo vamos a hacer para sacarlos de la luna. Mi pregunta para ti es, ¿tú estás de acuerdo con eso o tú crees que eso es algo con lo que eventualmente durante tu desarrollo es algo que llega, como que a ti te criaron como un varoncito, pero llegaste y dijiste, coño, ¿qué es esto? Y empezaste a experimentar y ahí es como que te empieza a gustar, o si de verdad es algo que viene desde el gen.
Mira, mi opinión personal, y porque lo viví yo, esto nace contigo. O sea, esto no es de que después te gustar, no. Esto es un instinto que nace contigo porque es un instinto. O sea, yo no puedo frenar las ganas de que un hombre me guste. O sea, yo no puedo detener esas ganas. Y eso me pasaba a mí desde que era niño, que tendría imagínate tú, cuando yo tuve, hace bastantes años, pues yo tengo 44 años, tendría yo como 6 años, como 7 años creo, que ya yo sabía que a mí me gustaba, y yo tengo fotos de 2 años donde mi comportamiento decía que yo iba a ser gay. O sea, mis posturas, en todas mis fotos de bebé, o sea, yo salgo con una postura gay, 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 a lo mejor porque fui criado entre mujeres, pero mi hermano, pero mi hermano creció conmigo, mi hermano lo que me lleva son 2 años de diferencia, okay. Y él no es algo. Entonces, y se crió con las mismas mujeres que yo, con mi mamá, mi abuela y un pocotón de tías y primas, y mis tíos sí llegaban, pero como yo no era su hijo, a lo mejor no tenía como que ese ahínco de querer que me corregir o algo así. Pero yo estoy convencido al 100% de que es algo que nace contigo. Muchas de las personas que de repente dicen que en el camino es que se van volviendo, es simplemente la negación de niño de no quererlo aceptar y después de grande tienen el valor de hacerlo, aunque sea escondidas. No sé si me entendieron.
Sí.
Si lo vuelvo a repetir, yo tampoco lo sabría repetir otra vez.
No, y sabes que eso, yo creo que tienes toda la razón allí, ¿no? Y yo creo que es por eso que yo siento que el tema de una pareja homosexual o una pareja distinta, lo que se considera la pareja tradicional, es tan delicado para algunas personas de discutir. Porque algunas personas piensan, es como dicen acá, monkey see, monkey do. O sea, él va a ver esto y eso es lo que él va a creer que es normal. Cuando la verdad es que incluso en la ciencia hay estas variaciones en todas las especies que ocurren y son naturales. O sea, son cosas que pasaron así y genéticamente es así. Tú no lo puedes frenar ni lo puedes cambiar.
Claro, sí, mira, disculpa que te interrumpa, porque mira, si a mí Dios me hubiese dado a escoger qué hubiese querido yo ser, yo le hubiese dicho, mira, o soy hombre o soy mujer, porque es más fácil. Psicológicamente es más fácil asumir un rol de varón o de hembra. Pero a mí Dios no me hizo escoger, que fue otra lucha que yo de repente tenía, pero muy pequeñito, cuando tendría como 10 años. Yo hablé con Dios y yo le dije, bueno, mijo, te la tenéis que calar. Vos me mandaste a mí aquí así. Y yo siento esto y esto no es un castigo. Esto no es ni es un pecado ni nada, porque si me hubieses preguntado a mí, yo hubiese decidido ser de una u otra manera. Pero vos me enviaste a mí tal cual como yo soy. Y me tenéis que aceptar. O sea, eso también me ayudó mucho a mí. Es que yo siempre he tenido como una mentalidad fuerte en ese sentido. Y también como muy, no tanto fuerte, sino como muy positiva ante la vida. Ante las cosas, pues, desde muy chamito. Entonces creo que yo siempre le buscaba el lado bueno a las cosas. Siempre decía, bueno, Dios, te la tenéis que calar porque yo necesito estar bien tranquilo conmigo mismo y te la vas a calar. Entonces, no se trata de una personalidad fuerte o no, porque yo soy arrecho, no, sino es como que siempre tuve esa actitud positiva ante la vida, ante las cosas, primero estar yo bien emocionalmente, contaba con el apoyo de mi familia en muchas cosas. Yo tenía una tía que de repente me decía que la peinara, y yo fascinado peinándole, la peinaba, y ella de una u otra manera me apoyaba. O sea, como que veía y decía, bueno, pero te lo joden tanto en la casa, que bueno, vamos a darle un espacio para que lo tuviese.
Claro, respiro, claro.
Entonces, sí, entonces uno comienza como que a crear este ambiente, pero ojo, no todos tenemos la misma suerte. ¿Y qué pasa? Que muchos de estos muchachos, yo tengo amigos casados con mujeres y que llevan una doble vida. Entonces, ¿qué es lo malo aquí? Lo malo es que los padres se ahincan y la persona también se autocastiga. Los padres se ahincan que tiene que ser hombre, el muchacho, como le tiene respeto a los padres, porque generalmente el muchacho bisexual o gay reprimido o en closet, siempre tiene un papá fuerte, o sea, entre comillas. Entonces, este papá lo obliga a que se case, a que tiene que ser ingeniero, a que tiene que ser yo no sé qué, que tiene que ser algo de varón. Entonces, ¿qué hace? Busca una novia para disimular, se enamora la tipa de él. Él a lo mejor la quiere mucho, pero nunca se enamora. Entonces, ¿qué tienes? Tienes una persona, un ser humano, que a sus 39, 40 años nunca ha sido feliz. Porque entonces tiene 6 meses con la esposa, a lo que conoce un muchacho, la deja por 6 meses más, se empata con el tipo, vive con el tipo, luego deja al tipo, vuelve con la mujer. En ese trance, mi amigo tiene 18 años de matrimonio. Imagínate tú esa infelicidad de no poder expresar lo que a ti te provoque. de, poner, de no poderle decir a un hombre te amo, de no poder agarrar a tu novio, sino que decir que es un amigo mi compadre. Hacer de los hacer de tu novio el padrino de tu hija, de tu hijo, a poderlo tener cerca. Y eso pasa. Y eso sí es triste. Es cuando una persona no es feliz, sino que tiene que vivir la vida que los papás o que otros quieran. Eso sí yo lo veo mal.
Disculpa que te interrumpa, ya eso es un problema social. O sea, la sociedad se está haciendo básicamente cargo de tus pensamientos y la manera en la que tienes que actuar.
Sí, y ¿sabes algo? Me gusta mucho que Alberto diga cómo fue su parte espiritual, ¿no? Cómo fue esa parte de sinceridad con él, con Dios, de su conexión. Porque yo tengo muchos amigos homosexuales y es una lucha por parte de ellos ese conflicto, ¿no? Porque se criaron en casas de repente donde Dios es una figura muy fuerte y se encuentran con esto de que lo que yo siento está mal. Y de verdad que me parece buenísimo que lo toques y creo que vamos a tener que hacer otro programa sobre esto porque estamos en los últimos minutos en el formato que tenemos, lamentablemente. Mi gordo bello, él se llama Gao, o como yo le digo, la rata playa. Pensamientos finales.
Mira, rapidito, como dice Chano, no tenemos mucho tiempo. Tiene que ver mucho también con la educación donde uno se desenvuelva. Yo soy de un lugar de Venezuela donde el machismo siempre predominó y donde cualquier conducta medio extraña era bullying y era ¡ay, ay! Y te metían ese miedo de que, ¡verga, será que yo no puedo hacer eso! O sea, y era una cosa que tú hacías natural. Y aunque aún eso está en mi mente, porque yo crecí con eso, hay un momento donde yo maduré y dije, bueno, tienes que entender que hay gente que tiene otros gustos, que tiene otras intenciones, que tiene otros nortes, y realmente ese no es tu peo, porque como dijo César, cada quien hace de su culo lo que quiera. Pero lastimosamente hay gente que de repente en ese mismo camino no ha madurado, y aún con 30, 40 años no puede haber una persona que tenga medio alguna conducta diferente a lo que él cree que es diferente, porque él dice, verga, y empiezan con un bullying y una vaina. Pero yo considero que ya cuando tú creces, maduras, todo el mundo hace su vida como tal y respeta, que respeto lo primordial.
Brevemente, ya dice César Sosa.
Lo mismo, yo creo que hay que respetar los gustos de las personas, concuerdo con lo que dijo Gao y me encantaron los comentarios que dijo el maracucho aquí de Alberto. O sea, es muy difícil ver la perspectiva de esa otra persona y ponerse en sus zapatos porque no saben lo que vivieron, ni saben cuál fue esa transición, ni saben cómo fue su cambio social después de tomar esa decisión. O sea, yo te lo aplaudo porque eres muy valiente y yo le digo a todas esas personas que están allá afuera que no han salido del closet, pero viven en un closet de vidrio porque todo el mundo sabe que son, pero ellos como que tienen ese miedo. Adelante, háganlo, están en su derecho. Nadie debería juzgarlos por sus gustos o por sus decisiones de vida. Así que...
Buenísimo. Adalberto, 30 segundos. Pensamiento final.
Mira, mi más que todo es una reflexión para, por lo menos en el caso de ustedes que son jóvenes y seguramente no sé si tienen niños o van a tener niños. Miren, cuando ustedes tengan unos hijos, conózcanlo bien, aprendan a conocerlos, porque allí es donde radica realmente los problemas a futuro que va a tener ese niño. Si usted tiene un niño gay, no lo reprima. No, o si usted se está dando cuenta que su niño de repente tiene inclinaciones gay, no lo reprima. Llévelo hasta los 10, 7, 10 años, hasta donde usted más pueda con los pensamientos con que usted fue criado. Pero después no vaya en contra de esos pensamientos, porque va a tener un hijo que nunca va a conocer. Va a tener un hijo que tiene doble personalidad y que va a tener una vida afuera y una vida para usted. Entonces, mi reflexión es que si usted tiene un niño que usted le ve inclinaciones, apóyelo, porque a lo mejor se está perdiendo de un tremendo talento y una persona que a lo mejor hasta lo puede mantener hasta el futuro.
Bueno, muchachos, muchas gracias por vernos. Antes del cierre, les quiero comentar rápidamente, si no les gusta ver videos en YouTube, estamos en Anchor, Breaker, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Evox, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, por donde quieras, en la zona le vas a salir. Así que bueno, a ver, el brindis de siempre.
A mí se me acabó.
Cuídense. Un saludo, lo que queda.
Ya, ustedes mismos.